tardes y bienvenidos al primer programa de Cosas que Pasan, un proyecto del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, el SAS. Queremos que este espacio sea un punto de encuentro para todos aquellos que quieran conocer algo más sobre la labor del SAS y sobre temas relacionados con el ámbito social y de la salud. Vamos a estar con vosotros un jueves al mes durante media hora y en cada programa contaremos con la presencia de varios invitados que nos ayudarán a conocer algo más del tema a tratar. Yo soy David Sánchez y a mi lado están Silvia Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alejandro Ferrer.
Buenas Silvia, buenas David. Y por último, en el sonido, está Anabel Moreno y Sergio González.
Desde aquí os invitamos a que nos acompañéis esta tarde y esperamos que los temas que tratemos sean de vuestro agrado. En el programa de hoy hablaremos de la unidad de psiquiatría de la universidad. Para ello contamos con la presencia del profesor Ginés Llorca, director de la unidad de atención psiquiátrica. Buenas tardes y gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
Antes de empezar este programa, cuéntanos, Silvia, ¿qué podemos esperar de él?
Bueno, pues comenzaremos descubriendo el funcionamiento de esta unidad, el enfoque terapéutico que siguen y cómo suelen transcurrir las sesiones. A continuación nos centraremos en los problemas más comunes de los estudiantes que acuden a esta unidad y finalizaremos comentando alguna noticia relacionada con la salud mental de los universitarios. Además, Alejandro nos trae la opinión de los estudiantes a pie de calle sobre lo que conocen y desconocen de este servicio de la universidad.
¿Qué dicen los estudiantes, Alejandro?
Pues he salido a la calle para averiguar, en primer lugar, hasta qué punto conocen la función de este servicio. La verdad es que nos hemos encontrado con respuestas muy diversas y resalta el hecho de que estas son bastante desconocidas. Si queréis, escuchamos alguno de los cortes.
Pues venga, vamos a ello.
¿Conocen la unidad de atención psiquiátrica y psicológica de la universidad?
No. Casi nada. Sé que los tutores ayudan en eso, pero ya.
No tengo ni idea, la verdad. No conozco nada.
Pues un poco hacer de ayuda social por si algún alumno tiene problemas en clase.
Que hay una unidad también de psicología, algo así.
Pues vemos que los estudiantes no terminan de saber mucho sobre esta unidad o cómo trabajáis, Ginés. Así que, ¿qué le parece si vamos resolviendo algunas dudas? Y en primer lugar, lo más sencillo, ¿dónde os pueden encontrar los estudiantes?
Bueno, en primer lugar, ya que no hay un buen conocimiento, habría que averiguar el por qué este no se ha realizado. Yo creo que sería cosa de preguntarle a los responsables el por qué no existe una difusión masiva. Por otro lado, el que no haya un amplio conocimiento también beneficia el funcionamiento de estos programas porque así no se masifica. Uh-huh. El funcionamiento de esta unidad surge porque la universidad, al tener un número de 30.000 universitarios, estadísticamente lleva consigo la posibilidad de que existan enfermedades mentales. Sí. Rectorados anteriores, 5, puedo recordar que es cuando se inicia estas atenciones, detecta que muchos becarios alegaban certificaciones de enfermedad mental para mantener unas becas que realmente no correspondían con la realidad. Esto hizo que se montara un servicio de detección y de comprobación de certificaciones y alegaciones. Y eso fue el principio. El primero, el encontrar aquellas personas que necesitaban tratamiento, aquellas personas que manifestaban que lo necesitaban y los simuladores.
Muy bien. ¿Os encontráis en alguna facultad, en algún edificio concreto?
Estamos ubicados exactamente en la cátedra de psiquiatría, en la Facultad de Medicina, en unos dispositivos bastante discretos, porque lo que sí que seguimos manteniendo, además de ser gratuito, todo el tratamiento es confidencial, altamente confidencial.
Como no podría ser de otra manera. ¿El número de profesionales que trabajáis allí, cuál es?
Exactamente, hay 3 profesionales, dos psiquiatras y un psicólogo clínico, al mismo tiempo que tenemos un estudiante de medicina becario por oposición que se renueva todos los años.
Comentabas quizá el que no fuera conocido el servicio también ayudaba a que no se masificara.
Sí.
Actualmente tenéis muchas listas de espera, mucha demanda en vuestro servicio por parte de los estudiantes.
Realmente no llegamos a tener listas de espera porque comprendemos la ansiedad que puede producir e intentamos evitarlas, pero demanda sí que hay. Lo que pasa que la forma de trabajar nuestra con ya experiencia en el campo clínico hace que se detecte rápidamente cuando hay caso, cuando es realmente un caso psiquiátrico o cuando no lo es.
Un poco para poner en situación a los estudiantes, ¿cómo pueden ellos ponerse en contacto con la unidad?
Pues además de todos los métodos modernos de electrónico, pues pueden pasearse tranquilamente por el campus, llegar tranquilamente. Muchos de ellos se pasean por la puerta, tardan en entrar, echan un vistazo, consultan, van a cafetería y después se deciden a entrar. Porque sí que lo que tenemos que tener bien claro que lo que les lleva allí generalmente pues son cosas un poco delicadas y que no son fáciles de transmitir, ¿no?
Como dices, parece que los estudiantes dudan un poco en entrar o no entrar a la unidad.
No a la unidad, sino a la visita de lo que es el mundo de la psiquiatría.
Exacto, un poco para que los estudiantes puedan conocer qué pasa ahí dentro. ¿Qué ocurre en la primera sesión? Una sesión prototípica. ¿Qué pueden esperar los estudiantes de ese primer momento de contacto con el psiquiatra o el psicólogo?
Bueno, pues las reacciones son muy distintas porque puede venir ya personas diagnosticadas. Esto alivia mucho a los padres porque a lo mejor son tratamientos puestos en Castellón o puestos en Valencia, etcétera, y a los padres les tranquiliza mucho que van a ser supervisados por unos especialistas, personas que a lo mejor sin esa supervisión no podrían estudiar, ¿no? Entonces hay unas reacciones de tranquilización, ¿no? Hay otros casos en los que quieren comunicar un diagnóstico o una preocupación y cuesta trabajo hacerlo, y lo primero que se le hace es intentar que lo plasmen y poderle dar una clasificación o un diagnóstico, ¿no? Lo que sí que somos muy cautos en cuanto a los tratamientos, porque en ningún momento esto es un tratamiento paralelo al mundo civil. Entonces, si estos necesitan tratamiento farmacológico, pasan inmediatamente a ser orientados a sus médicos especialistas de la Seguridad Social, ¿no?
Sabemos que en la universidad también hay otra unidad de atención psicológica. Poco por encima, de forma resumida, ¿qué os diferenciaría en la unidad de psiquiatría al trabajo que pueden hacer en la unidad de psicología?
Los nombres lo dicen todo, ¿no? Psiquiatría y psicología, ¿no? La separación entre ellos solamente ha estado en la mente de los mediocres. Es como querer separar al anestesista del cirujano. La psicología y la psiquiatría van juntas, pero tienen unas tareas muy específicas. Y entonces lo que trata la psiquiatría es la enfermedad mental, quizás de una gran envergadura, y la psicología son reacciones psicológicas o trastorno del carácter, de la personalidad, pero que podríamos considerar más fácilmente resolvibles a través de la psicoterapia.
Nos has comentado al principio que era también un servicio gratuito. ¿Crees que este aspecto puede influir a la hora de que el estudiante que se pase por allí pues se mantenga en sesión, o quizás porque es un servicio gratuito no se implique como correspondería? ¿Influye la gratuidad del servicio en la eficacia y el mantenimiento de la terapia?
Si quiere que le diga la verdad, ni se lo plantean. Y eso de que es gratuito tampoco es cierto, porque el desgaste que lleva el rozamiento emocional de los profesionales es grande. Trabajar la psiquiatría o la psicología lleva consigo un esfuerzo. Entonces, el que no haya un pago económico, pero hay que pensar que son horas de preparación, son horas de atención, que eso existe, ¿no? O sea que cuidado con lo de que es gratuito, ¿no? Son muchas, mucho esfuerzo lo que cuesta llevar esta situación, y entonces muchos de ellos son estudiantes de derecho, de medicina, y sí que saben valorar lo que es el trabajo, ¿no?
Correcto. Sabemos que estos servicios, aparte de estar abiertos a los estudiantes, también puede estar abierto a personal docente y a personal administrativo. ¿Cuál es la frecuencia en el que este tipo de usuario acude a vuestro servicio?
Sí, eso es verdad. Eso al principio costó trabajo porque pensaba, al decir universitario, que solamente era el estudiante, ¿no? Pero ¿qué profesional no ha perdido un padre o qué profesional no está metido en una problemática de una depresión? O ya son menos raros, pero a veces hay algún profesional que tiene pues alguna apetencia por sustancias o algo, que pueden ser atendidos, ¿no?
Son muy diferentes los problemas que presenta quizá un perfil de usuario más adulto que al perfil más joven adulto de los estudiantes.
Bueno, eso nos tendría que centrar en una franja de edad que el joven universitario a veces pasa por encima, ¿no? La enfermedad mental tiene una franja de los 15 a los 25 años de cenit de aparición. De los 15 a los 25 años está terminando de madurar el cerebro, y al estudiante, al joven, se le ocurre tener sus primeras experiencias con el tabaco y las drogas. Comprenderá que eso es una problemática sobreañadida, además del botellón actual, porque no es que estemos en contra de la relación del estudiante con el alcohol, sino en la forma de tomarlo. Eso de que hay que tomar una cantidad alta en poco tiempo hace que las consecuencias a largo plazo puedan ser muy negativas. Esa franja de edad es muy peligrosa. Nadie dijo que ser joven era fácil, ni que la salud les pertenecía a ellos. Ahora, este tipo de patología, por ejemplo, en un adulto no la encontramos con esa frecuencia. Quizás sean más reacciones depresivas o adaptativas las que se encuentran en los adultos.
Vamos precisamente a pasar a este tema a continuación, que es sobre todo la incidencia de qué tipo de trastorno mental o de problemática suele presentar los usuarios de este servicio. Pero lo que está claro es que, por lo que hemos escuchado hasta ahora, que estos servicios pues ya llevan mucho tiempo existiendo y están a disposición pues de los estudiantes, ¿verdad?
Del mundo universitario,
exacto. También personal docente y administrativo. Vamos a pasar a un corte que también nos trae Alejandro sobre los problemas que consideran los estudiantes que son los más comunes en este servicio.
Pues la verdad es que me hablaron de problemas de todo tipo. Traigo un resumen de lo más repetido y ahora vemos si coincide con la realidad.
It's a psychiatric prison for people that has mental ills and they make a crime or something like that, and the court law send them to the psychiatric to help them.
Pues como vemos, profesor Llorca, muchos estudiantes comentan que, bueno, consideran que problemas como la ansiedad, el estrés o los desórdenes alimenticios pues son los más comunes, o podrían ser los más comunes en vuestro servicio. ¿Qué hay de verdad en sus impresiones?
Pues es cierto, pero no el problema, sino el síntoma. Porque cualquier problema de mayor gravedad también se manifiesta con esos síntomas. Entonces es normal que la población, al comunicarlo, hable por los síntomas, no por el trastorno. Un trastorno de alcohol se manifiesta por un síntoma de ansiedad. Un trastorno de depresión también se manifiesta por un síntoma de ansiedad. Por eso parece que la ansiedad, etcétera, sea el trastorno, pero no. Son los síntomas que llevan a descubrir la verdad que hay detrás, que pueden ser trastornos de mayor envergadura. Lo que pasa es que en el lenguaje coloquial universitario sí que ellos se comunican pues con problemas de la alimentación, con problemas de la ansiedad, etcétera, pero los diagnósticos a veces están detrás de esos síntomas.
Entonces, por lo que entendemos, los personal de la universidad o la gente que acude a vosotros pues normalmente suele llevar algún tipo de, pues eso, de síntoma, de problemática, pero lo que realmente subyace a todo eso es algo quizás un poco más profundo, un poco más más grave
y más existencial, porque teniendo en cuenta que el material que nos llega a consulta es de los 18 a los 20 y tantos años, es un momento en el que está tomando sus decisiones, está cuajando su vocación, está cuajando su sexualidad, está cuajando sus trastornos de personalidad, está cuajando su neurosis. Entonces la situación es un poquito compleja, ¿no? Lo más importante no es jugar con los síntomas ni con la problemática de él, sino con el nivel de satisfacción, de que el estudiante se sienta arropado y acogido. Y de hecho tenemos pocas primeras consultas. Generalmente al tener primera consulta quedan enganchados, ¿no? Y casi todos después permanecen algunos meses con nosotros. Algunos han hecho toda la carrera con nosotros, o sea que, porque hay circunstancias en que se puede aconsejar, por ejemplo, con un trastorno psicótico. El trastorno psicótico hace que la inteligencia, la capacidad del sujeto no vuelva a ser la de antes. La persona con un brote psicótico ya nunca será el de antes. Entonces nos hemos visto obligados, todo el servicio, todo el SAS, en este sentido, y tenemos experiencia, en recomendarle tanto a los padres como al hijo, o bien que dejara de estudiar, o bien que dejara de estudiar transitoriamente, o bien que bajara la capacidad o la dificultad de la carrera. Entonces a lo mejor hay personas que han venido a estudiar una carrera con una carga muy alta y después han hecho una carrera más pequeña. No se pueden imaginar la parte más triste que tiene esto, es cuando unos padres llegan angustiados. Nos trajeron a su hijo para estudiar aquí una carrera universitaria y le devolvemos un esquizofrénico por anfetaminas. No tiene cura.
Sí.
Entonces, eso es un trance que no me gustaría que lo pasaran ninguno. Yo estoy rejuveneciendo aquí con tanta juventud, pero me gustaría que no lo pasarais ninguno de vosotros. Es quizá el trago más gordo, más difícil que tenemos que pasar. Viene el padre, mire usted, yo traje a mi hijo, he hecho un esfuerzo y quería que hiciera derecho o medicina o química y me llevo una esquizofrenia por anfetamina, porque un fin de semana salió y se tomó dos pastillas. Eso es algo que no podemos arreglarlo, no podemos arreglarlo. Por eso hacemos campaña, hacemos investigaciones. Por ejemplo, hemos estudiado la forma de beber del universitario de Salamanca, la forma de practicar la sexualidad, la forma de la relación que tiene con las drogas, y la verdad no es de las universidades ni de los campus más conflictivos españoles. Eso es verdad, son los resultados, estamos contentos, pero hay datos que realmente preocupan. Antiguamente, por ejemplo, no había ningún coma etílico en chicas jóvenes. Y ahora, cada fin de semana, cada vez que hay un botellón, nos encontramos con el coma etílico de la mujer. La mujer tiene menos resistencia al alcohol. Esa manera de beber que tiene el botellón, con esas características, hace que tengamos realmente problemas, ¿no? Entonces, sí que debía de ser... Yo creo que este programa de radio podría ser interesante para poder también comunicar nuestros resultados dentro de lo confidencial que es todo esto, ¿no? Y por dónde van las tendencias, cómo han cambiado las cosas. Antiguamente teníamos más patología en relación con las sustancias y la bebida en varones, y ahora, sin embargo, la tenemos con... También antiguamente los problemas eran en personas de más edad, y sin embargo, pues, de todos ustedes he conocido de que hay chicas jóvenes, muy jóvenes, con estas problemáticas.
Como vemos, menciona usted mucho el tema del alcohol, el tema de las drogas. Interpreto que es una realidad pues bastante común, quizás entre en la consulta y en lo que ve. ¿Cómo, desde el ámbito de la psiquiatría, tratarían el tema del consumo abusivo de alcohol? Ya sé que quizás una palabra, cada paciente pues es un caso diferente y no todos son iguales, pero si se pudiera delimitar o definir un camino común.
El tema del alcohol es interesante que me lo pregunte, porque no sé si se lo han dicho que lo pregunte, porque tiene usted algún conocido o algo de eso, pero vamos a ver. Para ser alcohólico tienes que beber mucho. Incluso tienes que hacer una carrera, no oposiciones. Para ser un buen alcohólico te tienes que beber varias cosechas. Entonces es muy raro que un estudiante se haga alcohólico. Es muy raro en el periodo. Pero sí que haya puesto los primeros pilares para ser un magnífico alcohólico el día de mañana. Lo que pasa que la manera de beber que había anteriormente era en las celebraciones, en las fiestas, los cumpleaños, etcétera. Y además en esas celebraciones comías. Y entonces comías mucho y entonces la ingesta era distinta. Y después los que te iniciaban, pues era aquella humilde cerveza o el vino. Pero ahora ustedes, los que están aquí presentes, tienen cara de conocer lo que es un botellón, pues entonces la fórmula es, en poco tiempo, bebidas muy potentes. Y si se dan cuenta, casi todas las fórmulas, vean ustedes que en 1910 Francia prohibió la absenta. La absenta, porque tenía una capacidad teratógena y de agresividad brutal. Sin embargo, hoy pues está en la calle. Combinaciones como es tequila, etcétera y tal, de alta graduación, que solamente tomaban anteriormente los hombres muy maduros, ya muy hechos, pues ahora sí, la gente se inicia con ellos. Entonces, si además añade que su cerebro, ¿qué edad tiene usted?
25.
Bueno, estará ya bastante terminado. Pero si tiene menor edad, el cerebro ese todavía está evolucionando, pues imagínese la combinación de esa bomba, ¿no? Entonces, claro, la prevención es interesante. Por otro lado, antiguamente había alcohólicos puros.
Sí.
Ahora ya no. Nos cuesta trabajo en las reuniones con alcohólicos anónimos encontrar los puros, porque ahora ya muchos de ellos además toman sustancias. Y además se complica algo que es interesante que ustedes sepan. En otras generaciones la gente consumía el 9-delta tetra hidrocannabinol, la María. Pero era una María que nacía en los campos, estaba sin cultivar. Pero ahora, como eso da mucho dinero, pues muchos de los cultivos han potenciado. Y entonces la María que llega ahora puede multiplicarse hasta por 20. Antiguamente la María no podía dar psicosis porque era de baja concentración, pero ahora puede dar cuadros psicóticos. Con lo cual, imagínense un cerebro inmaduro, alcohol de alta graduación y María multiplicada por 20. Los resultados, unidades psicóticas.
Como vemos, conoce muy bien la forma que tienen de beber los estudiantes, la forma de consumir drogas los estudiantes. Anotaremos la sugerencia que nos hizo antes de que este programa sea una forma de exponer resultados, investigaciones y la actualidad en lo que se hace en la universidad. En este sentido, suelen llegar a la unidad quizás también, imagino, estudiantes extranjeros por ser de Erasmus, de intercambio. La problemática que presentan ellos en relación al alcohol es similar a la de los estudiantes españoles.
Sí, es interesante porque estamos hablando.
Lo digo porque quizás se tiene el estereotipo de estudiante Erasmus que viene a España a beber, a emborracharse, de fiesta.
No, pero por ejemplo, los americanos, que es donde más extendido está Alcohólicos Anónimos, cuando llegan a Salamanca, aquellos que tienen problemas vienen con las tarjetas de Alcohólicos Anónimos. De tal manera que muchas veces antes de llegar a conocernos a nosotros, ya conocen a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Los que traen el problema del alcohol. El alcohol en Estados Unidos está visto de otra manera, la gente habla de él con más. Aquí todavía se oculta la tendencia a consumir sustancias. Tenga usted en cuenta, siento darles este dato, el 50% de los hijos de los alcohólicos eran alcohólicos.
Interpretamos que se hereda el alcoholismo.
El 50% de los hijos de los alcohólicos serán alcohólicos. Unos se heredan y otros se aprenden.
No nos va quedando mucho tiempo de programa, pero bueno, como veis, esto es lo que se puede esperar y lo que podéis encontrar en la unidad de psiquiatría, que se trata de un servicio pues bastante personalizado, profesional, confidencial y quizás más accesible de lo que los estudiantes piensan. Es hora de comentar alguna noticia de actualidad que hemos encontrado en los últimos días. Silvia, ¿qué has podido encontrar? O Alejandro, en este caso.
Pues he encontrado una noticia de Universal, que es un proyecto a nivel estatal que tiene por objetivo identificar factores asociados al bienestar psicológico y a la salud mental en los jóvenes, además de identificar aquellos factores de la salud mental que lo ponen en riesgo. En el proyecto participan universidades de 5 comunidades autónomas: la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Cádiz, la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad del País Vasco y la Universidad Miguel Hernández. Y se invitará a participar unos 25.000 estudiantes.
Muy bien.
En este estudio tendrá una duración de 3 años y además se va a hacer conjuntamente con Estados Unidos y Bélgica. Jordi Alonso, director del programa de Epidemiología y Salud Pública del IEMIM y profesor del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la UEPF. Es el coordinador del estudio a nivel estatal y nos cuenta que se trata de un estudio necesario, ya que el inicio de la etapa universitaria es un momento clave para el desarrollo personal y vital del estudiante. Los resultados de este estudio nos ayudarán a desarrollar acciones de atención y prevención más adecuadas.
Vemos que este estudio, pues, lo que
hace es darme la razón, ¿no?
No, a eso iba, que se encarga de estudiar, sobre todo, y según también leí yo en la noticia, los primeros años de universidad de los estudiantes, y como decía usted, una edad
vulnerable
y propensa a que, o no propensa, pero más vulnerable exactamente a que se desarrollen trastornos psiquiátricos. No sé si en la Universidad de Salamanca se ha desarrollado algún estudio anteriormente similar a este, o...
Sí. Nosotros tenemos incluso varios premios nacionales y varios proyectos concedidos por el Ministerio de trabajos que se han hecho, ¿no? Algunos con unos resultados interesantes dentro de la ciudad universitaria, pero incluso hemos hecho también algunos a nivel nacional y presentados después al Ministerio, que los resultados no han sido como muy positivos, ¿no? O sea que no, la capacidad que tiene de regeneración de los consumidores de sustancias fuertes no es tan alta como a veces se piensa, ¿no?
Pues llegamos al final de este primer programa y bueno, esperamos que os haya servido para conocer algo mejor pues la unidad de atención psiquiátrica. Si estáis interesados en acudir a ella, podéis contactar a través del email y por teléfono. El email es psiquiatria.sas@usal.es y el teléfono es el 923-294-500, la extensión la 1891 y la 1892. Ginés, ha sido un auténtico placer tenerte aquí hoy y muchas gracias por venir y aclararnos todas estas dudas y darnos a conocer un poquito más este servicio de la universidad.
Muy bien, pues muchas gracias por permitirme el divulgar nuestro trabajo, que pienso que seguirá siendo como hasta ahora.
Gracias también a vosotros, Silvia y Alejandro, por traernos las dudas a pie de calle, estas noticias y bueno, ayudarnos al desarrollo del programa. Y por supuesto, pues muchas gracias a los que nos habéis escuchado hoy y esperamos que sigáis con nosotros de aquí en adelante. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la página de Facebook del SAS, facebook.com/SASUSAL, todo seguido, así como a través de su Twitter, @SAS/USAL, y a través de su email, SAS@USAL.es. No olvidéis poner en el hashtag el título del programa, Cosas que pasan, y también en los mensajes que nos enviéis por correo como asunto. Estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de sugerencia y comentarios que nos ayuden a mejorar, por supuesto. Y en el próximo programa hablaremos de un tema que a día de hoy pues sigue siendo un gran desconocido y que, por qué no decirlo, también es objeto de incomprensión y de marginación en la sociedad. Hablaremos de la transexualidad. Esto ha sido todo por hoy y aunque en el futuro seguro que tendremos tiempo de sobra pues para hablar de otras cosas que pasen. Muchas gracias y hasta la próxima.